Muy buenas tardes, como siempre, y bienvenido aquí a nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí. Este jueves 18 de diciembre les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días a esta hora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roca, así como más adelante Omar López Montenegro. Como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio Cuba al Día a las 3 y 6 de la tarde. La reanudación de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, después de más de medio siglo, probablemente no esté vinculada directamente con el tema de los derechos humanos en la isla, dijo este jueves Roberta Jacobson, subsecretaria de Estado para Asuntos Hemisféricos del hemisferio occidental, informa la agencia EFE. Y en entrevista con la cadena ABC, presidente Obama expresó no estar seguro de que en sus 80 años Raúl Castro cambiará, pero sí habrá un cambio generacional en la isla. Y el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ha calificado de esperanza la apertura de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos y deseó que mejore el nivel de vida y la libertad de los cubanos, informa el diario ABC. Continúa repercusión internacional ante el anuncio del restablecimiento de relaciones entre ambos países. Varios periódicos han emitido en esta jornada editoriales al respecto. El diario Los Ángeles Times, entre ellos, titula Histórico cambio de Obama sobre la política hacia Cuba. Por su parte, The Washington Post expresa que Obama le da al régimen de Castro en Cuba un rescate inmerecido. Y las nuevas relaciones con Cuba abren el apetito de las empresas de Estados Unidos, reporta el diario The Wall Street Journal. Analistas alertan contra un exceso de entusiasmo en cuanto a las inversiones y el comercio de Estados Unidos y Cuba, informa el portal digital Diario de Cuba. Y el narrador y poeta, el opositor Jorge Olivera Castillo, gana el Premio Nacional de la Literatura Independiente Gastón Vaquero, informa martinoticias.com. Bueno, entrando en tema, como todos los días hasta ahora, este jueves 18 de diciembre, un placer ya presentar a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Qué bueno que es 18.
Qué bueno.
Buenas tardes a Pendaz y muy buenas tardes a Ofelia, que ayer le extrañamos también. A todos los que se suman a Cuba al Día, Tomás, cada día son más.
Yo sé. Bueno, vámonos a La Habana, Cari, vámonos a La Habana.
Como ya, siempre, tan rápido, vámonos.
Como siempre. Bueno, no de la manera que lo estás diciendo. Vámonos vía telefónica. Ya un placer presentar, bueno, desde la capital cubana a la opositora y presa política aún.
Presa.
Marta Beatriz Roque Cabello, única mujer condenada en la Primavera Negra. Marta, un placer como siempre. Buenas tardes.
Mira, yo prácticamente casi ni los escucho. Los oigo muy, muy bajito y quisiera ver si es posible que Ofelia pudiera solucionar ese problema técnico.
Bueno, vamos a hacer algo, Marta. Vamos a intentar, Dios mediante, vamos a cortar la comunicación y Ofelia va a intentar llamarte nuevamente a ver si mejora. ¿Qué te parece hacerlo de esa manera?
Bueno, ahora en este momento te oí mejor.
¿Y ahora?
¿Y ahora, Marta?
No. Bueno, ahora no.
Ahora no. Vamos a intentarlo, Marta. Vamos a intentar la comunicación nuevamente, a ver qué ocurre. Cari, mientras restablecemos la comunicación, ¿sí?, con Marta Beatriz, vamos a informar que en este momento continúa realizándose una importante conferencia de prensa en las oficinas, acá en el sur de la Florida, de la congresista federal Ileana Ross Lettini. Está presente también el senador Marco Rubio, el congresista también por acá, el sur de la Florida, Mario Díaz Valar, y también presente pues el matrimonio de opositores Jorge Luis García Pérez Antunes y su esposo. El tema, todo lo ocurrido en el día de ayer y la posición de rechazo de los legisladores cubanos americanos a estas medidas. Creo que tú has estado mirando algo, ¿no?
Bueno, Tomás, en realidad la conferencia de prensa que se está celebrando en este momento no está siendo televisada en vivo directamente. Están poniendo, han puesto algunos espacios en la... traté por todos los medios de entrar a través del link de la oficina de la congresista, pero aparentemente no existe la posibilidad. De acuerdo con lo que he oído, es un rechazo rotundo, ¿no?, a la apertura, sobre todo, de una futura embajada de Cuba aquí en Miami, y sobre todo, perdón, aquí en Estados Unidos, y sobre todo de cara a lo que comentó justamente el alcalde de la ciudad de Miami, que aparentemente tuvo notificación de que esto iba a ocurrir y no está muy conforme con un consulado aquí en la ciudad de Miami. En fin, estamos empezando a ver las reacciones conforme. Vemos también las reacciones de distintas publicaciones y yo creo que es lógico que hayan reacciones, pero me parece que estamos, todo el mundo se está apresurando mucho, ¿no?, a especular de lo que puede suceder cuando todavía esto es un embrión. Esto comienza ahora a tomar forma. La sorpresa fue grande, pero tenemos que metabolizarlo y esperar el día a día sin adelantar grandes expectativas y tampoco sin contemplar grandes posibilidades.
¿Cómo no? De todas maneras, reiteramos, aquí estamos en vivo, no tenemos la oportunidad porque también está ocurriendo en vivo esa conferencia. Reiteramos a nuestra audiencia en Cuba, una importante conferencia de prensa con los medios de comunicación. En este momento en la oficina de la congresista cubano-americana Ileana Ross-Lehtinen, con la presencia del también congresista Mario Díaz-Balart, el senador Marco Rubio, y también está por allá el excongresista federal Lincoln Díaz-Balart, sumado a opositores cubanos Jorge Luis García Pérez Antúnez y su esposa, hablando sobre todo lo que ha ocurrido en el día de ayer y la posición de ellos al respecto. Vamos a regresar, Cari, a La Habana, Dios mediante, con mejor comunicación ahora con Marta Beatriz Roque Caballo. ¿Nos escucha mejor, Marta?
Mira, yo los oigo muy mal, ciertamente, pero bueno, creo que podría darle algunas opiniones sin poder tener un diálogo con ustedes, sencillamente decirle lo que pienso y lo que está pasando. Yo en el día de hoy hemos tenido un recorrido un poco por diferentes barrios, un barrio más pobre, un barrio más rico, etcétera. La gente no está interesada en el problema. O sea, la gente está muy escéptica con respecto al problema. Eso es lo que de forma general hemos podido constatar. Hay personas que no quieren hablar del tema. Sencillamente es que no quieren hablar del tema. Otras personas que dicen, bueno, vamos a ver qué va a pasar. Otras personas que dicen, bueno, pero es que no se sabe nada. Y en general... todo lo que hemos visto y todo lo que hemos hablado con la gente del pueblo en estos momentos, también yo estoy en la calle, estoy recogiendo impresiones, hace pensar que hay un escepticismo bastante grande dentro de la población.
Mi pregunta, Marta, y me escuchas, ¿verdad?
Sí, ahora te estoy escuchando un poquito.
Bien, mira, mi pregunta es la siguiente. A los medios de Cuba han dado a conocer íntegramente la declaración del presidente Barack Obama, porque yo he revisado algunos medios y no he encontrado la declaración.
Sí, estaba en Grama, Cari.
Salió en Grama.
Grama ayer a la misma vez puso el discurso de Obama junto al del gobernante cubano Raúl Castro. Lo que sí es importante, antes de pasar contigo, Marta, es que lo que no han informado los medios de comunicación cubanos es el resto de las medidas del paquete anunciadas por el presidente Obama.
Eso, a eso me refería,
al comercio,
Tomás.
Que esas sí no las ha explicado.
A esa yo me refería, a la totalidad de lo que dijo el presidente Barack Obama, porque fue muy escueto, yo lo vi también, pero pensé que había habido otra información al siguiente día.
No, nada han publicado aún en el día
entonces,
de hoy. Adelante,
a eso,
Marta,
me refería.
Sí, mira, ayer el canal Telesur, que es un canal que tú sabes que pertenece a Cuba, a Ecuador, a Venezuela, etcétera. Este canal ayer transmitió el discurso de Obama, pero no anunció que lo iba a transmitir. Y mucha gente no lo pudo ver.
Claro.
En la televisión cubana se vio un pedacito del discurso, pero parte importante, como en un momento en que se dice que la sociedad civil debe participar en la reunión de las Américas, aspectos importantes de esto no se han visto. Incluso tampoco lo que salió en el brief de prensa de la Casa Blanca acerca de cómo se iban a materializar las medidas, el relajamiento del embargo, pues tampoco se ha hablado de eso aquí en Cuba.
Marta, queremos un resumen tuyo. Ayer esperábamos tu participación, no fue posible, porque junto a otro nutrido, 15 en total, de importantes opositores cubanos fueron convocados por el jefe de la sección de intereses de los Estados Unidos en Cuba, el señor Jeffrey De Laurent. 15 en total, entre ellos, pues, varios miembros del grupo de los 75 de la Primavera Negra que aún permanecen con su condena en licencia extrapenal. En este caso estás tú y hay varios más de los participantes, Ángel Moya, Arnaldo Ramos Lauserique, en fin. ¿De qué se trató esta citación que le hizo a ustedes en el día de ayer el jefe de la CINA en La Habana?
Sí, efectivamente, a las 2:30 de la tarde fuimos convocados por Jeffrey De Laurent y estaban allí otros miembros del staff de la Oficina de Intereses y ellos querían saber las opiniones al respecto de estas medidas. Del grupo de los 75 éramos 7, prácticamente el 50% de los que estábamos allí. Y muchas personas, todos los que estábamos, la mayoría, se manifestó en contra de las medidas. Algunas personas estuvieron a favor, ahí se dijeron muchas cosas, algunas cosas bastante... algunas personas estuvieron a favor y otras estuvieron en una línea que no pasaron ni para un lado ni para otro. Pero sí te puedo decir que en mi caso particular, independientemente de cómo tú pienses, independientemente de que esto te haya dolido mucho como cubano, que haya sentido que te están liberando asesinos por nada y que Cuba no ha dado nada, todo lo que tú puedas pensar al respecto no va a solucionar el problema que ya es un hecho. Lo hecho para mí, eso está. Y entonces lo que hay que buscar es alternativas. Por esa ese pequeña vía que se ha abierto, nosotros no podemos pararnos a las orillas de la vía. Tenemos necesidad de caminar por esa vía e ir buscando alternativas para poder conseguir el objetivo nuestro, que es la liberación de nuestro país, la democracia para el pueblo de Cuba. Por consiguiente, hablar de lo mismo y de que no puede ser y que está mal hecho, todo eso lo sabe todo el mundo, porque todo el mundo se ha venido cocinando hace mucho tiempo y que nosotros estábamos totalmente al margen, no se contó con la sociedad civil para nada. Entonces, ahora hay que tratar de vivir con esta realidad y de trabajar con esta realidad. Eso es mi opinión, ¿no? Tratar de hacer lo que nosotros hacemos en base a lo que está sucediendo en estos momentos.
Cari y Marta, vamos a hacer una brevísima pausa de rigor y continuamos aquí en nuestro espacio al regreso.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Hoy, en Contacto Cuba, restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos, liberación de Alan Gross y los tres espías cubanos. Reacciones desde la isla con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas, a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.
ya llegó.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Amigos, somos Chino
y Nacho,
el dúo supremo.
Y desde Radio Martí queremos saludar a todos nuestros cubanos que nos están escuchando.
¿Qué tal, amigos de Radio Martí? Yo soy Cani García y les mando un abrazo bien grande a mis hermanos cubanos que están por allá, de mi parte, de una hermana que también boricua y que, bueno, siempre les tiene tanto, tanto cariño.
Hola, mi gente, yo soy Fonseca y quiero mandarle un abrazo muy grande a todos mis hermanos cubanos allá en la hermosa isla de Cuba. Esto es a través aquí en Radio Martí. Un abrazo grande.
Bueno, regresamos aquí a nuestro espacio. Mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso. Hemos perdido nuevamente, Cari, a Marta. Ajá. Esperamos, pues, Ofelia está tratando de restablecer la comunicación. Marta no estaba en casa, estaba en la calle.
Eso me di cuenta por el ruido que se sentía detrás y por eso ella quizás no nos oía perfectamente bien. Ella está en la calle con un móvil.
Claro, vamos a ver nuevamente. Sí, de todas maneras, yo tenía acá lo que acaba de declarar hoy la subsecretaria de Estado para el hemisferio, para asuntos del hemisferio occidental, Roberta Jacobson. Me parece que viene a tiro con lo que estaba diciendo Marta Beatriz Roque Cabello, Cari. Ella ha dicho, ella va a encabezar la delegación cubana de cara a las próximas conversaciones migratorias en enero en La Habana, donde se empezará ya, pues, a conformar la configuración, ¿no?, bilateral de cara al restablecimiento de las relaciones. Pero creo que lo que decía Marta viene muy a tono con lo que acaba de decir la subsecretaria. Los tiempos cambian, mi querida Cari. La subsecretaria ha dicho hoy que, pues, de ninguna manera, probablemente, este evento que va a ocurrir a finales de enero, pues no va a estar vinculado directamente con el tema de los derechos humanos. Ahí viene parte del cambio. Hasta ahora, la política exterior de los Estados Unidos hacia Cuba, ante el diferendo bilateral, estaba en la promoción de los derechos humanos y el cambio democrático en Cuba. Esta cuestión de las relaciones bilaterales crea una dinámica nueva que pienso yo, no sé cómo lo ves tú, Cari, también crea un nuevo desafío para la creciente sociedad civil dentro de Cuba. Y esa era la pregunta que queríamos hacerle, Marta.
Bueno, ayer creo que conversando con los varios opositores y activistas y blogueros que estuvimos haciendo el programa, hubo de parte mía una pregunta. Yo creo que ellos ahora se tienen que sentir como que un poco desprotegidos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo que dentro del marco de estas nuevas relaciones que se abren, al menos de la parte cubana, mira, esto ahora acaba de surgir con la declaración que tú has comentado y que ya yo había visto de la señora Jacobson. Mm. Pero lo que sí yo vi ayer por parte de Raúl Castro fue el atrincheramiento vestido de general en un tono muy frío, como que lo acepto, pero no voy a dar nada. Y de hecho lo dijo, que Cuba no había tenido que renunciar a ninguno de esos principios, entre comillas. Y cuando se hablan de los principios, ellos hablan de otorgar libertades, otorgar concesiones a ese pueblo que es parte de la isla de Cuba, como ellos también. O sea que esto sí es nuevo y esto es verdaderamente de análisis y de estudio. Yo creo que hoy más que nunca la incipiente sociedad civil cubana tiene que estar más alerta, porque si los derechos humanos no van a conformar parte de esta nueva relación, entonces sí empieza a preocupar.
Sí, va a estar, pero no va a tener una vinculación,
bueno,
directa con el
debía ser punta de lanza.
Claro, claro.
Mira,
claro.
¿Por qué te digo debía ser punta de lanza? Porque no hay que tener una memoria muy larga para recordar precisa y justamente lo que ocurrió el día 10 de diciembre, donde por querer los cubanos conmemorar la Carta de Derechos Humanos, de la cual Cuba es firmante, fueron atosigados, atropellados y maltratados de oriente a occidente. No podemos saltar ese renglón, Tomás.
Cari, yo quiero redondear en lo que nos queda. Pues, algo que tú planteaste ayer, y también lo planteó en el programa Miriam Zelaya, y lo escribe hoy en el periódico de 14 y medio de Giovanni Sánchez. Dice Miriam Zelaya, el tema de la democratización de Cuba es un asunto de los cubanos. Quiero unir esto a algo que tú planteaste ayer, en el contexto, y también lo ha dicho hoy Marta Beatriz Roque Cabello, esto es un hecho, es irreversible, ya pasó. Es una decisión unilateral del gobierno de los Estados Unidos y una decisión de La Habana. El tema de la falta de derechos, las faltas de libertades, ¿qué se va a hacer de cara a este desafío? Tiene que ver con los cubanos, no con el diferendo bilateral.
Desde el día uno, tiene que ver con los cubanos. A mí nunca me ha interesado el diferendo Cuba-Estados Unidos. O sea, yo lo he mirado siempre como un problema entre dos naciones. El problema de los cubanos es con la dictadura que impera en Cuba. Ese es el problema y el enfoque tiene que ser la participación de los cubanos en tratar de crear el espacio lo suficientemente fuerte para arrinconarlos a ellos. Ninguna nación los va a arrinconar. Por lo tanto, ese diferéndum que siempre ha sido muy conveniente a ambas naciones, debe saltarse, debe escribirse con otros renglones por parte del pueblo cubano, que con quien tiene su problema es con la dictadura que va a cumplir 56 años.
En ese sentido, Cari, consideras tú, y por cierto, vamos a reiterar, no hemos logrado restablecer la comunicación con Marta Beatriz Roque Cabello, ya no tenemos tiempo, nos queda menos que un minuto. Cari, en ese sentido, ¿consideras tú que ante este cambio trascendental en cuanto a las relaciones Cuba-Estados Unidos ocurrido, anunciado ayer día 17, día de San Lázaro, esto va a crear también un replanteo de la oposición cubana hasta ahora, yo diría que en su mayoría dependiente de las posturas norteamericanas hacia La Habana?
Bueno, mira, yo he oído declaraciones de varios opositores tradicionales donde en este momento están, y he leído declaraciones de ellos a través de las redes, donde están replanteándose el agradecimiento al gobierno de Estados Unidos por la ayuda que puedan prestar, pero que reiteran que el problema de Cuba es de cubanos.
Gracias, Cari, como siempre. Dios mediante, pues de regreso mañana viernes aquí en nuestro espacio. Las gracias a la economista y opositora cubana Marta Beatriz Roque Cabello. Lamentablemente se cortó la comunicación, pero le damos las gracias por los minutos que logramos hablar con ella. Vámonos a una pausa informativa, como todos los días, a mitad de nuestro espacio aquí en Cuba al Día. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de jueves 18 de diciembre. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 18 de diciembre, en breve dos invitados aquí para seguir debatiendo todo lo que se ha anunciado desde ayer 17 de diciembre en cuanto a la política de los Estados Unidos hacia Cuba. Pero antes, como todas las tardes, ya está un placer presentando a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Pues muy bien, Tomás. Aquí, como sabes, todavía, ¿no?, bajo lo seco de este anuncio del día de ayer, que de verdad continúa teniendo una vigencia extraordinaria.
¿Cómo no? Omar, por cierto, vamos a tratar de tener dos miembros de la oposición cubana, el licenciado Guillermo Fariña, que ayer estuvo incluso en una reunión en la sección de intereses en La Habana y luego participó en un evento en estado de salud. Me interesó mucho los planteamientos sólidos de Fariña sobre todo lo ocurrido. Y desde Pinar del Río hablaremos con el abogado Raúl Risco Pérez. Pero hay un tema que acaba de fluir que sería bueno también hablarlos con ellos, pero me gustaría conocer primero tu opinión. Es las declaraciones que ha hecho hace poco y es parte de los nuevos vientos, mi querido Omar López Montenegro, lo que ha dicho, pues, la subsecretaria, la funcionaria de alto rango del Departamento de Estado, Roberta Jacobson, subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, que como todos sabemos encabezará la delegación del Departamento de Estado que viajará pues a Cuba para la próxima ronda migratoria el próximo enero del 2015, donde se tomarán otros temas ya de cara al restablecimiento de las relaciones bilaterales. La señora Jacobson ha dicho hoy que este nuevo evento que va a ocurrir el próximo mes de enero en Cuba no necesariamente y probablemente no esté vinculado directamente como raíz, como matriz principal con el tema de los derechos humanos. Ahí me parece que ya está el primer indicador del cambio de la posición del gobierno norteamericano hacia Cuba. ¿Cómo tú ves esto y el desafío que esto lleva a la sociedad civil en la isla? En una política de Estados Unidos que hasta ahora en cuanto a Cuba estaba basada en el respeto y el mejoramiento de los derechos humanos y la búsqueda de la democracia en la isla.
Bueno, vamos a decir las cosas claramente en ese sentido. Cualquier evento que se realice en Cuba tiene que estar vinculado con el respeto a los derechos humanos, porque precisamente la situación en Cuba es que existe un gobierno que por definición, que por su ejercicio de poder le viola los derechos humanos a sus ciudadanos. Así que resultaría, o resulta de hecho, un poco sorprendente, yo me atrevería a calificar hasta un poco absurdo de que el evento no esté vinculado al tema de los derechos humanos en un entorno como el cubano. ¿Cuál es la repercusión para la sociedad civil en Cuba? Bueno, que los derechos humanos, como siempre lo he dicho, es una relación entre un gobierno y su gobernado. Por lo tanto, le corresponde a los gobernados exigir esos derechos, hacer cumplir esos derechos, incluso aunque el gobierno no los quiere. Yo creo que en todo este entorno lo que ha estado sucediendo es que coloca el foco de la cuestión en cómo van a reaccionar los activistas de derechos humanos en Cuba. O van a seguir quejándose de lo que llamen traición. Yo no me atrevería a hablar de esta manera, porque precisamente los gobiernos tienen sus propios intereses, que no necesariamente tienen que ser el gobierno de los Estados Unidos. Su interés no es no necesariamente tiene que ser el mejor interés de los ciudadanos cubanos, sino los ciudadanos norteamericanos. Pero bueno, dicho esto, digo, lo que queda es ver cómo se va a aprovechar esta coyuntura para hacer valer esos derechos humanos, para empujar al régimen castrista, para crear campañas, crear nuevas actividades dentro de Cuba que creen un capital político que pueda presionar al régimen castrista en esa dirección. Ahora más que nunca, este es el tema fundamental de la realidad cubana. Como los activistas cubanos, que ahora una vez más han tenido este choque con la realidad, que solo ellos pueden hacer valer sus agendas, se conectan con la población, generan el poder, el número y el capital político para hacer valer su agenda independientemente de cualquier agenda internacional.
Bueno, cómo no, Omar, vamos a una brevísima pausa. Al regreso, desde Santa Clara, el premio Saharo es el licenciado Guillermo Fariña y desde Pinar del Río, el abogado opositor Raúl Risco Pérez.
Soy Danilo Fuentes Cortés de Radio Martí. Para todo el pueblo de Cuba, que tengan una temporada festiva por todo lo alto y que este año nuevo traiga libertad para nuestra isla.
Soy Ernesto Morales Alpizar. Quiero desearles a todas las personas decentes de aquí y de allá una temporada festiva en sintonía con sus aspiraciones, mientras seguimos en procura y a la espera de tiempos mejores.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada tarde en Martín Noticias a las 6 en punto. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la semana.
Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina.
Y a las 11 de la noche, Interferencia.
Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día este jueves 18 de diciembre. Mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, ya presentando para seguir analizando el planteamiento, la realidad nueva en cuanto al contexto cubano. Dos invitados, como siempre, de lujo. Desde Pinar del Río presentamos ahora al abogado Raúl Risco Pérez. Raúl, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia de Radio Martín.
¿Cómo no? Y ya desde Santa Clara, un placer, como siempre, presentando al licenciado y premio Saharos de Derechos Humanos, Guillermo Fariña Hernández. Fariñas, buenas tardes.
Oye, buenas tardes, Tomás, a ti y a Omar López Montenegro, mi hermano en prisión de Valle Grande.
¿Cómo no?
Dios lo bendiga a los dos y seguimos luchando aquí.
Bueno, pues, Fariñas, vamos a comenzar contigo, después vamos a tener la reacción de Risco Pérez de Pinar del Río. Luego, bueno, de lo que ya ocurrió, este cambio drástico de la política de Estados Unidos hacia Cuba anunciado previamente, ayer día 17, día de San Lázaro. La pregunta, ¿cómo tú ves? Esto es un hecho irreversible, esto va a ocurrir, es ya una política de Estado. La visión norteamericana hacia Cuba, independientemente que, como ha dicho mi colega Omar López Montenegro, siempre va a tener un contexto en el tema de los derechos humanos, no va a ser lo único en la agenda. Va a haber una relación bilateral. ¿Cuál es el desafío nuevo? ¿Cuál es el reajuste que lleva este nuevo escenario a la disidencia cubana para hacerse sentir en el espectro político ante las aspiraciones y los deseos de una mejor Cuba hacia el futuro?
Bueno, yo pienso que tras la traición del gobierno norteamericano encabezado por Barack Obama, la oposición interna debe también cambiar sus tácticas y sobre todo sus perspectivas. Y la primera lección que debemos tener y asimilar es que la libertad de Cuba y la democracia de Cuba depende de los cubanos y no de gobiernos extranjeros. Porque los gobiernos extranjeros tienen sus propios intereses y el día de ayer lo demostró. Sea un gobierno chino o sea un gobierno norteamericano, ellos mantienen sus propios intereses y tiran a la basura la historia y el sufrimiento de los pueblos y de la ciudadanía. Creo que lo importante en este momento es tratar de sensibilizar a la opinión pública internacional y a el pueblo de Cuba, que está engañado, aparentemente eufórico, porque lo que le está diciendo el gobierno es que van a levantar el bloqueo cuando viene una dura negociación que tiene que aprobar el Congreso. Es que hay que tratar fundamentalmente de convertirnos en más masivos, hacer un grupo de actividades y de planificaciones estratégicas en la lucha no violenta que nos haga ser fuertes en número de personas para ser prácticamente imposible de ser reprimido físicamente. Creo que esto es lo esencial en la nueva estrategia que se debe tratar. Y específicamente en las nuevas negociaciones, creemos que nosotros tenemos que luchar como organizaciones de la sociedad civil por que el gobierno norteamericano se comprometa a llevar una hoja de ruta prodemocrática a esas negociaciones que encaminen al pueblo cubano hacia un Estado de Derecho, o si no, se levante de la mesa de negociaciones. O de lo contrario, demuestre ante el mundo que ellos pisotean la democracia representativa y la defensa de esta. Creemos que estas son las tareas que debemos enfocarnos en este momento.
Ahora, Fariña, hay dos ángulos en esta ecuación que están mencionando. Y una es esta de que la oposición en Cuba necesita conseguir ese poder en número que le permita tener el capital político necesario para impulsar esa hoja de ruta democrática. Por otra parte, sinceramente, el gobierno de los Estados Unidos no tendría ninguna urgencia en imponer una hoja de ruta democrática dentro de Cuba, porque no está dentro de sus intereses y es algo que le compete a la oposición dentro de Cuba, independientemente de la necesaria solidaridad. Por eso menciono estos dos factores, porque ¿cómo se conjugan estos dos factores? Mi pregunta bien concreta en este sentido es, si la oposición en Cuba gana ese poder en número que menciona y logra articular campañas específicas que le permita capturar el respaldo de la población, ¿para qué necesita una hoja de ruta mostrada por el gobierno de los Estados Unidos? ¿No tendría que tener la oposición su propia hoja de ruta hacia la democracia respaldada por ese poder en número?
Creo que, al contrario de como tú ves las cosas, Omar, una cosa se conjuga con otra. O sea, la prosperidad del pueblo de Cuba es la cercanía geográfica a la economía de Estados Unidos. Y toda una serie de infraestructuras han sido construidas y serán construidas para esto. O sea, Dios nos dio una posición privilegiada con respecto a la cercanía a esa gran nación que es Estados Unidos, y nosotros lo que tendríamos que convencer con la cantidad de militantes que debe ser masiva para que el gobierno norteamericano nos tenga en cuenta y podamos imponer por nuestra fuerza en número la hoja de ruta que le conviene a la oposición no violenta cubana.
Bueno, vamos a escuchar, Raúl, estás ahí en Pinar del Río, otro ángulo de la realidad de esto. ¿Cuál es la reacción allá en el occidente de todo este anuncio en el día de ayer? Has estado escuchando a Fariña y tu visión de la realidad, ¿dónde estamos?
Sí, mira, la opinión en el caso de la provincia donde resido, la más occidental del país, Pinar del Río, está bastante dividida en cuanto a lo que ha sucedido en el día de ayer. Unas personas, bueno, están de acuerdo con lo que ha hecho Obama, plenamente de acuerdo, planteando que sí que es justo que se restablezcan las relaciones y que se liberaran a los tres espías que quedaban en la prisión. Otros plantean que no debió hacerse así, por cuanto en el caso nuestro, o sea, en el caso del gobierno cubano, aún no ha dado realmente señales de que vaya a haber una apertura en dirección hacia el respeto a los derechos humanos y en dirección a implementar en el país un Estado de Derecho. Esas son las dos opiniones más importantes que acá en estos momentos en Pinar del Río. Ahora, te puedo decir algo más. Yo te diría, coincido con mi hermano Fariña en ciertas cuestiones de lo que él ha planteado. En primer lugar, la oposición pacífica cubana tiene que terminar de darse cuenta que es necesaria la unidad para poder lograr un reconocimiento mucho mayor. Y por otro lugar, el problema de Cuba ya es un problema, siempre lo he dicho, que es un problema de los cubanos. No podemos esperar que el mundo, sea el de Estados Unidos o sea de cualquier gobierno o ningún organismo internacional, va a venir a resolver el problema de nuestro país. El problema de los cubanos tenemos que resolverlo nosotros. Porque prima en los gobiernos actualmente los intereses fundamentales, fundamentalmente económicos, por encima de los intereses, sí, de la población de cualquier país. Lo ha demostrado el caso este de la Unión Europea y las conversaciones, aunque ha puesto encima de las mesas a los derechos humanos, pero están de hecho conversando y ya lo que queda de la famosa posición común es muy poco, así como muy poco es lo que queda de el embargo económico, financiero y comercial del gobierno de Estados Unidos con respecto al gobierno de Cuba. Ya que ese tema, el tema de llegar al país a una democracia, llegar al país a un Estado de Derecho, responde a nosotros los cubanos. Los cubanos de aquí, los cubanos de allá, los que vivimos aquí, y los cubanos que viven en la diáspora, sea en los Estados Unidos, sea en Italia, en Francia, en cualquier país del mundo donde resida. O sea, que ese problema tenemos que resolverlo nosotros y está más que demostrado. Porque ha quedado demostrado con esta acción del gobierno de Barack Obama, que no se ha tenido en cuenta para nada la situación real que presenta los derechos humanos, las libertades fundamentales en el pueblo cubano, la violación, bueno, lo más reciente, el pasado día 10 de diciembre, la represión que hubo en todo el país contra la oposición pacífica, es el hecho más fehaciente de que el gobierno de la isla, a pesar de que estaba conversando bastante en secreto con el gobierno de Barack Obama, no tuvo en cuenta Obama estas cuestiones a la hora de decidir restablecer las relaciones diplomáticas con el gobierno de los hermanos Castro.
Precisamente, Risco, y hablando, usted mencionaba el tema de las conversaciones con la Unión Europea que se produjeron y se han estado produciendo antes de estas conversaciones con el gobierno de los Estados Unidos. Mi pregunta en este sentido va, ¿qué cambia entonces si ya había estado comenzando estas conversaciones con la Unión Europea y usted bien argumentaba de que le corresponde a los cubanos resolver estos problemas? La pregunta es, ¿qué van a hacer? ¿Cómo se va a articular esa respuesta de la población cubana ante esta situación que ha sucedido?
Un minuto, Risco, que se nos acaba el tiempo.
Sí, mira, de hecho te digo que la oposición en todo el país tiene que terminar de interpretar la necesidad de unidad. Esa es la clave, como decía Martín, juntarnos es la palabra de orden. Eso es lo primero. Y lo otro es pacífica, volcar programas que realmente le llegue a esa sociedad civil y que el pueblo nos reconozca como una oposición digna, una oposición de respeto, una oposición que presenta programas alternativos que solucione a los problemas que enfrenta hoy el pueblo de Cuba y que el gobierno no le va a dar solución.
Gracias, Risco. El abogado Raúl Risco Pérez desde Pinar del Río para nuestro espacio Cuba al Día. Las gracias también al licenciado Guillermo Fariña. Nos mantenemos en contacto, Fariña. Y ya, pues, un placer, como todas las tardes, presentando a nuestra querida colega Lisandra Díaz. Omar, lo perdimos, creo que ni por teléfono va a estar. ¿Estás ahí, Omar, o te fuiste? No, no está Omar.
No sé si voy a poder hoy estar aquí con nosotros.
Tenemos
aquí
un retorno.
Estoy.
Estás ahí. Pero tenemos un retorno. Me escucho la voz mía nuevamente. No sé qué está ocurriendo con las comunicaciones. Hay un retorno.
voy a tratar de obviarlo para poder...
Habla tú, que tú no tienes problema.
Voy a poder, voy a obviarlo. Lamento muchísimo que Montenegro no esté aquí con nosotros.
Está
con nosotros, ¿sí? Ah, bueno, es que no lo estoy escuchando ahora. En fin, voy a aprovechar, amigos, para, como siempre, traerle mis recomendaciones para que entre a nuestra página martinoticias.com. Y lo primero que quiero invitarlos es a nuestra primera plana. Desde ahí va a poder acceder a la cobertura completa que estamos dando sobre el nuevo giro en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Allí en nuestra primera plana hemos cambiado el formato, como hacemos en ocasiones especiales, para que usted pueda tener acceso a diferentes ángulos de todo este cambio que estamos experimentando en las últimas 24 horas. Por ejemplo, van a poder encontrar una nota que me parece muy interesante. Dice que no se descarta que Raúl Castro podría visitar la Casa Blanca antes de 2018, y lo ha dicho así el portavoz del presidente Barack Obama, Josh Earnest. Dice que no lo descarta, que es completamente posible, igual que viceversa, es posible también que el presidente Barack Obama visite Cuba. Hasta ahora no hay nada programado de ninguna de las dos partes, pero al menos la posibilidad está abierta. Van a poderse informar mejor, por supuesto, en nuestra página web. También van a encontrar datos, declaraciones que ha dado el presidente Obama en entrevista con la cadena ABC. Él alaba el papel del Papa Francisco. También dijo que entiende a los exiliados cubanos que están en contra de todo este cambio, y eludió decir si cree que Raúl Castro es un dictador. También van a poder encontrar otras declaraciones donde Obama dice que no sabe si Castro en sus 80 años cambiará, pero dice que sí habrá un cambio generacional, y él ha depositado su esperanza en esa nueva generación de cubanos.
Bueno, yo quiero hacer pública mi felicitación a nuestros colegas de la página del internet de la cual tú eres miembro.
Muchas gracias.
Bueno, creo que fue imbatible la cobertura en el día de ayer, todos los ángulos, todo lo que se dijo, las diversas opiniones, fue una cobertura excepcional en un día excepcional.
La verdad es que todos nuestros periodistas estaban al tanto de cubrir todos los ángulos de la información, y yo quiero explicar algo que hace a los Martín muy singular. En otros medios de prensa, por supuesto, que entienden que este nuevo giro en las relaciones Estados Unidos-Cuba es muy importante y reportan los ángulos. Por supuesto que los medios cubanos, aunque bueno, muy poquito, si acaso la transcripción del discurso de Raúl Castro, más nada se encontró el regreso de los tres agentes que quedaban encarcelados en Estados Unidos, pero uno no vio más en los medios cubanos. En el caso de los Martí, usted va a poder encontrar la cobertura completa, porque nuestro enfoque es de verdad Cuba. Entonces ahí está todo, la verdad. Yo les invito a que entren a nuestra página, y desde la entrada van a poder ver lo que ustedes quieran.
Precisamente, Lisandra, esas eran las quejas de muchos cubanos dentro de la isla hoy. La falta de información en los medios oficiales, no la hay. Gracias, Lisandra, y felicidades nuevamente. El agradecimiento a nuestro colega Omar López Montenegro, cuando vio a Lisandra, afortunadamente desaparecido del aire. Gracias a nuestro técnico Juanito Pendaz, a nuestra querida productora Ofelia Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, invitándolos nuevamente mañana viernes, como siempre, a las 3 aquí a nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí.